Te doy la bienvenida a Área Podcast. Este es el podcast de area.com.mx, donde hablamos acerca de marketing, negocios, innovación y productividad. Yo soy Gustavo Arispe y hoy tengo para ti una charla con Eider Vasconcelos de Birket. Esta es la tercera de una serie de charlas que he estado grabando acerca de Inbound y SEO. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo importante que es crear una estrategia que te permita saber lo que debes hacer con el tráfico que está llegando a tu sitio. Además de varias herramientas que nos recomienda Eider y varios conceptos interesantes como son los microformatos. Te dejo con Eider Vasconcelos, a quien también puedes encontrar en Twitter en @EiderV. Pues hoy estoy con Eider Vasconcelos, que es gerente de SEO Inbound de Birket. Hola, Eider, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo. Muy bien, muy contento de estar acá contigo.
Qué bueno, gracias por tomarnos este tiempo. Sé que andamos ocupados, pero pues qué bueno que hay chance de conversar, hombre.
Pues tú ya sabes, la labor de un SEO marketero nunca termina, ¿no? Siempre estamos tratando de ponernos al día y al mismo tiempo llevando las relaciones con los clientes, apagando bomberazos y demás, pero todo bien.
Y cuéntame, ¿qué es lo que tú haces? ¿A qué te dedicas?
Mira, como gerente de SEO Inbound, mi tarea aquí en Birket viene siendo crear estrategias para grandes marcas acá en México y en Estados Unidos con el fin de generar más tráfico, pero al mismo tiempo darle usabilidad a los sitios de estos clientes, ¿no? Creo que el mercado mexicano, sobre todo las grandes corporaciones, se van dando cuenta de que ya no es un juego el solo estar en internet y están buscando, más allá de generar el tráfico, que la gente se quede y vuelva una más y siga comprando, ¿no?
Sí, qué bueno que mencionas esto porque precisamente muchos de mis clientes, o muchas empresas más bien, parecen más bien interesarse solo en atraer el tráfico, pero no en qué hacen con el tráfico una vez que llega, ¿no?, al sitio.
Mira, te la pongo así. Algunos de los clientes con los que colaboramos pues generan más de 1,000,000 de visitas diarias, ¿no? Entonces, son corporativos que dicen, ok, tengo el tráfico, pero más allá de eso, ¿qué pasa con ese tráfico, no? El tráfico es muy bonito, pero si no te está generando dinero o si no sabes medir efectivamente cómo un usuario se mueve alrededor de tu sitio, no nada más que si te compra, pero que si se suscribe a tu newsletter o si está adquiriendo interés por uno de las páginas en particular, entonces creo que no tiene nada de valor tener mucho tráfico. Las empresas pequeñas pienso que sí van a buscar ese tráfico, pero como algo que yo he escuchado que tú ya mencionas, si no tienes los KPIs definidos desde el inicio, entonces no te sirve de nada, ¿no? Vas a tener mucho tráfico y esos clientes pequeños o medianos se van a ir con la idea de que, wow, pues me está funcionando, ¿no? O lo puedo hacer yo solo sin necesidad de un profesional de marketing inbound o alguien que me ayude con SEO. Y lo veo que pasa mucho. Y ya cuando llegan a un punto de madurez, después ya no les funciona. Ya se dan cuenta que ese tráfico, pues al final del día era una métrica de vanidad, ¿no?
Sí, tal cual. Porque hay, es como en Twitter, mucha gente está muy centrada en generar tráfico a través de campañas de Twitter, que lo único que hacen es generar picos, ¿no?
Y eso lo es, y ahí se queda, ¿no? Sube un día, retweets o lo que sea al día siguiente, unos cuantos al que sigue, y perdiste dinero, ¿no? O nada más generaste un poco de tráfico, la gente dijo, no es lo que esperaba, no es lo que estaba buscando realmente, y fue una tendencia de momento, y chao.
Pues sí, y bueno, pues tú lo sabes, cada día las actividades de SEO son más y más estratégicas, pero también hay mucho, mucho trabajo táctico, lo que hay que hacer, lo que hay que ejecutar, ¿no? ¿Cómo ves si platicamos un poco al respecto?
Sí, claro que sí. Mira, yo le tengo muchísimo respeto a la parte táctica. y cuando iniciamos una junta, cuando hacemos un kickoff, siempre les comento que ahí viene la parte aburrida, ahí viene la parte que a nadie le gusta escuchar, ahí viene la parte que no necesariamente genera dinero, que es esa parte táctica, ¿no? Voy a cambiar los titles, voy a cambiar las descripciones, voy a asegurarme que el sitio esté en buena forma en general. Ya a nivel fuerte, yo creo que sí se requieren muchísimos cambios, y ahí es donde les da mucho miedo, desde los chiquitos hasta los grandotes, te voy a decir, hacer cambios que realmente afecten, que les lleve tiempo, ¿no? Por ejemplo, el poner métricas como en Analytics, que vas a medir vía eventos. Esto es algo que no a muchas empresas les gusta hacer porque lleva mucho tiempo. Más allá de la parte donde empiezas a hacerlo, es la parte de planeación, la parte que dices, vamos a sentarnos con un papelito en mano y decir cuáles son los KPIs que a ti te benefician, ¿no? No los que salen en SEO más, no los que salen en Search Engine Land, son los que a ti te benefician, nada más, ¿no? No es el mismo KPI para un supermercado que para un proveedor de servicios de telefonía, por ejemplo. Hasta te los puedes inventar, y eso es algo que cuando yo lo platico en una junta les da risa. ¿Cómo te vas a inventar un KPI? Pues te lo inventas, hombre. O sea, tú lo que vendes no es lo mismo que el cuate de al lado, ¿no? Y pienso que por ahí va la ventaja de ser realmente estratégico, que vas a hacer algo diferente, que no vas a irte nada más con la última tendencia que hubo en un artículo en Twitter y dices, ya soy un experto, vamos a implementar esto, a ver si funciona.
Sí, porque de hecho, bueno, lo normal, desde luego, siempre hay que fijarnos en ventas y profit, ¿no? Margen de ganancia, que es lo más importante. Sin embargo, a partir de ahí hay otros indicadores que pueden obtenerse y que son relevantes para la empresa, ¿no? O sea, no sí. Necesariamente simplemente ya ejercí el presupuesto. Si supieras la cantidad de veces que me he topado con gente que solo quiere comprar porque quiere ejercer un presupuesto, pues olvídate, ¿no? Eso no funciona, ¿no?
Algunas agencias yo creo que traen toda esa tendencia de como si Internet fuera un medio de los antiguos, ¿no? Como un medio de televisión. Uh-huh. Y dicen, traigo tanto, ¿qué podemos hacer con esto? Pero no saben qué quieren hacer, ¿me explico? Uh-huh. Yo creo que es importante, como has mencionado tú, hay que saber hacia dónde va dirigido tu el reto que traes. No es nada más gastar dinero por gastar dinero. Yo encantado si me dan $1,000,000, ¿verdad?
Pues sí.
Pero me encanta más hacer que el cliente gane $10,000,000 porque invirtió $1,000,000 conmigo. Pero eso no nada más viene de que yo le diga, esta es la estrategia y punto, sino que podamos confabular un plan a fin de que lo que está haciendo con televisión o lo que está haciendo con publicidad en pancartas y demás, también aplique a Internet y que no sean esfuerzos totalmente separados.
Sí, sí. Y bueno, ya mencionabas hace rato el tema táctico, ¿no? O sea, lo que podemos modificar, digamos, on page, que es contenido, código y en cierto sentido la experiencia de usuario también. Eso lo podemos nosotros controlar, podemos tener mejorar la experiencia que recibe la persona al visitar el sitio, ¿no? No sé si puedas recomendar algunas buenas prácticas al respecto.
Pues yo empiezo con hacer un análisis en general del sitio. Me gusta mucho utilizar una herramienta que se llama Screaming Frog, que seguro ya la conoces. Esto es como mi herramienta más básica, ¿no? Pero muy poderosa, que me permite ver cómo está el sitio a nivel salud, si tiene buenos títulos, si tiene buenas descripciones, si por ahí los URLs no son amigables para los buscadores. Me gusta mucho empezar por ahí.
Okay.
Y otro que yo creo que es aún más básico son los operadores de Google,
okay,
de búsqueda.
Avanzados, okay.
Ajá. Ahí ahí me meto mucho a yo ver qué puede ser lo más interesante en particular para ese cliente, ¿no? Un Screaming Frog es lo mismo que hacer un site, una búsqueda de site, dos puntos, y el URL que te interesa.
Okay.
Pero por ahí empiezas a descubrir muchísimo que yo creo que Google ya te está dando gratis, sin ninguna herramienta en particular, no tienes que gastar dinero. Uh-huh. Y puedes empezar a hacer un análisis a profundidad, ¿no?
Sí.
Para quien sea nuevo o incluso muy avanzado, de otra manera, que ya no tienes que meterte al sitio para nada. De entrada puedes empezar por ahí, checar si tiene Analytics, checar si tiene Tag Manager, todas esas cosas que nos dan métricas importantes, ¿no? Pero por ahí empiezo yo, por la parte de hacer un diagnóstico de cómo está ese sitio. Posteriormente analizo con herramientas como SEOmas o como el Open Site Explorer, que ya habías mencionado en tu podcast anterior,
¿sí?
La competencia, pero también les hago un Screaming Frog a la competencia, ¿no? Esto no nada más quiero ver cuántos links tienen, sino si ver si ellos están haciendo algo en relevancia al tema, la vertical que yo quiero explotar para mi cliente. Y te vas a dar ahí mucho como de sorpresa que cuando el cliente te dice, esta es mi competencia, vas y la analizas y dices, no, esa no es tu competencia. Para mí tu competencia es quien está claro, quitándote un espacio en los resultados de búsqueda, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso siempre es interesante descubrir competidores que no piensas que tienes y que ni siquiera consideras, ¿no?
Sí, sobre todo en un mercado latinoamericano, mexicano, que hay gente que le sabe, ¿no? Y que dice, bueno, yo me voy a enfocar en rankear para esta palabra clave. Uh-huh. Y lo hacen, y lo hacen muy bien, porque uh-huh. generan el contenido. Quizá no sea el mejor contenido, quizá no sea lo de más calidad, pero son los únicos que lo están haciendo, ¿no?
Uh-huh.
Lo he visto mucho en cuestiones de generación de prospectos, uh-huh. generación de leads,
uh-huh.
y pues están llevando una buena parte del pastel diciéndole a esos que les interesan esos leads, oye, pues yo ya lo optimicé, yo ya lo generé, yo ya le di seguimiento, te lo vendo, ¿no? Uh-huh. Pero creo que este costo es muy alto para no personalmente uno hacer una estrategia de SEO de manera correcta, porque cuando uno nada más compra leads, no está generando un valor para su marca, ¿no? Uh-huh. Solamente estás comprando ahí un nombre, un número telefónico y un email, pero creo que lo táctico, lo realmente estratégico, viene siendo cuando alguien reconoce tu marca contra una búsqueda, que tú nada más no vas a ser un hotel o una aerolínea, sino que tú vas a ser la aerolínea de mejor calidad en México o el hotel con mejor servicio a nivel Latinoamérica, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, los leads, bueno, si al final de cuentas, si los genera alguien, es porque los demás no están haciendo un buen trabajo.
Correcto, sí.
Y eso es una pena que hay, bueno, aerolíneas y empresas muy grandes y reconocidas estén peor posicionadas que gente que está haciendo esta generación de leads, ¿no?
Así es. Ahora, como parte de ese proceso, me gusta mucho. Yo ya me voy un poquito más a las tendencias que he visto en Estados Unidos, uh-huh. pero que veo que a nivel motores de búsqueda, o hablemos específicamente de Google, ¿no?
Pues sí.
Que aún no implementa o no implementa fuertemente algunas de las actualizaciones que llegan a hacer en Estados Unidos.
Uh-huh.
Yo me he percatado más o menos que algunos de los cambios se vienen en cascada contra Latinoamérica.
Como un mes como después, ¿no?
Mes y medio, más o menos, ¿no? Pero sí. no de manera completa. Entonces, tú has visto los micrófonos o el esquema.org,
uh-huh.
Por más que hemos visto, todavía no lo implementan al 100% en esta región, ¿no? En español.
Uh-huh.
No solamente para Google y los motores de búsqueda, sino para otros tipos de recolectores de información, un celular ya trae predeterminado cierto sistema operativo o bajan una aplicación, esa aplicación también necesita recolectar más.
Sí.
Esto va a servir muchísimo los microformatos, ¿no? Es algo que cuesta un esfuerzo mínimo, lo que tiene un valor estratégico muy grande, y puede hacerlo alguien pequeño o puede hacerlo alguien muy grande, ¿no? Cadenas de hoteles, quien sea, y va a generar un valor inmenso.
¿Cómo ves si nos explicas algo qué son los microformatos para quien no estén tan familiarizados?
Pues mira, a mí lo que te comentaba hace rato me emociona mucho esto de los microformatos, porque son maneras muy simples de agregar un significado a un contenido que ya tienes en un sitio web. Esto es texto plano que ya se puede tomar de tu contenido simplemente dándole a través de código una definición. Uh-huh. Por ejemplo, si tuviéramos un corporativo, sabemos que el corporativo tiene X cantidad de gente que se fundó en tal año, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Esto es información que ya se tiene dentro de un sitio web, por uh-huh. ejemplo, en la parte de quiénes somos o nuestra empresa, cosas así. En esa página se puede aprovechar para como taguear ese contenido y decir fecha de fundación, X año, ¿no? Uh-huh. Posteriormente los motores de búsqueda y otros motores que recolectan información, es de leer el contexto que tiene una página web en su contenido, simplemente leen estos pedazos de información, uh-huh. ¿no? Estos microformatos.
Esto es como los Twitter cards, ¿no? Que jalan información de la página y hacen que Twitter, que un tuitazo contenga una cierta información que se despliegue, o el Open Graph de Facebook, ¿no?
Así es, uh-huh. así es como lo hace también Google Plus, como lo hace Facebook, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero aquí yo creo que la ventaja es que lo pueden leer cualquier motor que esté buscando información específica. Uh-huh. Entonces, ¿Cuál es el beneficio a grandes rasgos de eso? Que tú estás preparando tu sitio web, tu información, para que sea leída por cualquiera. Estás sindicalizando esa información para que en algún momento, independientemente de quién sea el motor de búsqueda líder o el proveedor de celulares o marca de celulares uh-huh. que esté ganando, tú vas a ser el que gana, porque tú estás dando la información abiertamente, ¿no?
Así es. Eso sin duda mejora la experiencia del sitio, hace que tenga una mayor vida útil y que en realidad esto implica una estrategia de contenido, especialmente si hablas de un sitio, pues ya cualquier sitio que tenga más de 100, 150 páginas es susceptible de incrustarle este tipo de información y va a ser muy útil a la larga, ¿no?
Sí, sí, yo creo que hay que pensar que, digo, tú y yo estamos muy acostumbrados a tener tecnología de punta, pero si tú ya sabes, pues hay mucha gente que no tiene el último celular, que no tiene celular con una pantallota, ¿no? Que quizá tienen algo muy básico, y creo que hoy por hoy no hay que olvidarnos que Google lo que está tratando de hacer es llevar información organizada a todo el mundo.
Así es.
Si nosotros mantenemos eso como empresas para poder dar ese mismo tipo de información, creo que vamos a tener una ventaja, creo que podemos dar a nuestros clientes o como empresas podemos dar una ventaja a los motores de búsqueda sin estar pensando, oye, voy a rankear mejor, aparezco en el primero. Yo te puedo decir que muchas veces esas palabras clave que mucha gente persigue, no son las que más tráfico traen, ¿no?
Así es.
Entonces, desgraciadamente, ya pensar con la idea de que voy a rankear y eso me va a hacer ganar dinero, pues no va por ahí, ¿no? Quizá le estoy rompiendo el corazón a muchos SEOs que estén viendo esta idea, pero siento decirles que no va por ahí.
No, no va por ahí, definitivo, ¿no? Además, cada vez, uno puede hacer lo que hasta cierto punto tener control sobre lo que pone en su propia página, pero hay muchas cosas sobre las que ya no tenemos control y no sé si tengas algunas herramientas o algunas buenas prácticas que nos puedas mencionar para esa parte de off-page, ¿no? Ya hablábamos en el anterior acerca del link building, pero igual tú tienes algo por ahí interesante.
Pues mira, es como cuestiones competitivas y off-page, creo que lo importante es considerar una estrategia de contenidos, ¿no? Pero cuando uno habla de estrategia de contenidos, no es nada más de pensar unas cuantas ideas que te van a decir, okay, estas son las palabras clave que quiero posicionar y hay que escribir 100 artículos con esas palabras. No, por ahí. Mira, yo soy un fiel creyente de que para hacer una buena estrategia siempre hay que estar encima de la competencia, ¿no? Uh-huh. Como dicen por ahí, mantén a tus enemigos, a tus amigos cerca, pero a tus enemigos mucho más cerca. Uh-huh. Y lo mismo lo aplico para mis estrategias web, ¿no? Por lo tanto, sí quiero saber qué está publicando mi competencia. Y si mi competencia no está publicando algo interesante, entonces voy a ver quién es la competencia o quién es el mejor en Estados Unidos o en Latinoamérica, porque para eso tenemos muchos países que podemos analizar otras empresas que estén haciendo cosas similares a nuestra industria.
Así es.
Tengo una que por ahí yo sé que pocos utilizan, se llama Social Cralytics. Uh-huh. Y esto lo que hace esta herramienta, tú ingresas el URL, esta entonces hace como un crawl, hace un rastreo de la página web, uh-huh, de todos los contenidos, pero a nivel social, a nivel red social. Uh-huh. Entonces, si es un blog, está checando en ese blog cuántas veces o cuál fue el contenido más compartido, retweet se hizo, qué más gente compartió, y cosas por el estilo.
Sí, sí.
Si lo aplicas a un periódico, por ejemplo, uh-huh, y está bien tagueado ese sitio del periódico, tú puedes saber quién es el autor más popular, uh-huh, ¿no? Y con base a eso yo puedo entonces crear una estrategia que puedo decir, okay, aquí están los contenidos que más importancia y más relevancia tienen. Uh-huh. Quizá no sean los mejores, pero a mí me da una ventaja saber cuáles son los temas y con ese fin poder crear quizá un mejor artículo o darle un refresh o una mejoradita a ese tema, ¿no? Uh-huh. Como ya tú sabes, hay muchos temas que simplemente se reciclan en internet. Y yo ya con varios años de experiencia, no tantos como tú, claro, pues ya te das cuenta como que se habla de lo mismo, ¿no? Constantemente.
Creo más o menos. Hay alguien descubriendo Twitter. Hay artículos de expertos descubriendo Twitter todos los días, pero bueno.
Así es. Así es. Entonces, esa es una herramienta como que yo tengo así bajo la manga.
Sí.
Que me gusta muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y es gratuita, Yo la recomiendo. De hecho, la recomendaron en el MozCon, uh-huh, el año pasado y me metí y fue algo que dije, wow, esto es lo mejor que he visto en mucho tiempo, ¿no?
Y en el tema de link building, ¿qué has visto? ¿Qué crees tú que funcione? Ya platicábamos la vez pasada acerca de contacto con terceros, establecer relaciones duraderas para este tema de link building, pero ¿qué nos platicas tú al respecto?
Pues mira, link building a mí me da mucho miedo y te voy a decir por qué, porque yo soy de repente, como conozco tanto de cómo se utiliza nuestra información, uh-huh, yo sé que link building realmente va a ser algo más enfocado social y no, sí, nada más me refiero a un profile social, ¿no? Aunque esto es lo que se puede manejar hasta ahorita. Uh-huh. Creo que la gente poco a poco busca esos 15 minutos de fama, uh-huh, y entra al postea información, postea más y más de su vida personal. Uh-huh. Al mismo tiempo, creo que los empleados, la persona es la que va a darle ese valor a las empresas. ¿A qué voy con esto? Si tú te das cuenta, en un LinkedIn lo que está pasando es que se está haciendo una red de profesionistas, uh-huh, una red de personas que no solamente se siguen entre sí, sino que le dan a una empresa, ¿no? Uh-huh. La empresa hoy por hoy genera su profile de empresa, uh-huh, y sus empleados están orgullosamente conectados con esa empresa. Uh-huh. Pero también teniendo el nombre, teniendo información relevante como una fecha de nacimiento, los motores de búsqueda y otros motores que captan información, sí, pueden poco a poco vincular un perfil con el otro, ¿no? Uh-huh. Si no es que ya nosotros mismos le dimos toda esa información a todas estas herramientas. Digo, uh-huh, podemos vincular a través de Google Plus, podemos vincular todos nuestros blogs, podemos vincular todos nuestros perfiles, como puede ser LinkedIn, Twitter, etcétera, Tumblr, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Cada vez más pienso que se hace difícil para aquellos impostores, uh-huh, que están buscando autoridad. Sí, y, sí, y por ahí creo que va la cosa. Si bien ahorita estamos dando la información, yo te puedo pues herramientas que experimentales, ¿no?
Sí.
No es para tráfico malo ni nada, sí, sino podemos darle un nombre, simplemente saber cuáles son todos los perfiles que, ¿no? Okay. Y vínculos. Entonces, yo creo que el link building a mediano plazo vamos a dejar de solamente enfocarnos a recibir un vínculo de alta autoridad de otra página web y vamos a sí a seguir con la idea de hacer relaciones, pero estas relaciones ya no van a ser como que yo tengo que esforzarme y tengo que hacer mucha labor, uh-huh, por conseguir ese vínculo, ¿no? Por conseguir ese link.
Todo va a ser más humano, a final de cuentas, ¿no?
Al final de cuentas, sí, eso es lo que creo que se hizo el algoritmo de Google. La idea era generar un valor natural. Y no hay cosa más natural que la relación de humano, ¿no? Yo voy, te conozco, te miro y digo, ¿me das confianza?
Uh-huh. Sonríes.
La mano, uh-huh, ¿no? Decir, yo confío en ti, vamos a hacer esto, ¿no? Uh-huh. Si hoy por hoy me gusta el podcast que estás haciendo, no necesito darle un like. Si realmente me gusta, lo que voy a hacer es suscribirme, uh-huh, ¿no? Y voy a recibir esa información. Y no hay cosa más real que eso. Si, uh-huh, nada más nos enfocamos en un like o en un retweet o cosas que pueden manipularse.
Esos son gestos y gruñidos, digamos, en un término humano. Un
exactamente,
like,
sí.
Sí, o sea, esos entonces realmente no tienen gran significado más allá de una conversación como esta que estamos teniendo en este momento, ¿no?
Así es. Y pienso que lo que nos espera a futuro es que aun cuando sabemos que Apple ahorita no están en los mejores términos, uh-huh, no dudo que en un futuro digan, ¿sabes qué? Pues sí quiero compartir mi base de datos de iTunes, uh-huh, con tu base de datos de Google Plus, ¿no? Al final de cuentas, las empresas quieren generar valor para sí mismas. Y pienso que por ahí va la cosa. Tarde o temprano sí van a compartir la información y cuando la compartan, muchas de las personas que están en tácticas Black Hat o tácticas Grey Hat, incluso, uh-huh, que hoy por hoy puedan ser aceptadas,
¿sí?,
perder valor. Ya lo hemos visto en cambios de algoritmo y por ahí, como yo digo a mis colaboradores, nosotros no seguimos el algoritmo. Nosotros hacemos prácticas que van vayan a un largo plazo generando valor real. No pensemos como piensa Google, no pensemos como piensa un ser humano, ¿no? Si nosotros generamos ese valor, ¿no?
Eso es importante. Entonces, sí, qué bueno que lo mencionas. No pensar como, qué bueno que dices, no pensar como piensa Google, sino pensar como piensan las personas. Por otro lado, esta especialidad de SEO inbound tiende a asociarse con tácticas de manipulación, que es la que, pues quienes han incurrido en este tema de Black Hat, Grey Hat, pues bueno, le debemos un poco
Me incluyo, Gustavo, me incluyo, porque yo también así empecé. Cuando era novato, pues yo buscaba las técnicas que más valor me dieran en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y por ahí quien diga que no, pues no es cierto, o sea, lo hacíamos, sin embargo, creo que evolucionamos muy rápido, sí. Hemos experimentado, hemos evolucionado muy rápido. Afortunadamente, aprendemos de los errores de otros, como en Estados Unidos. Yo aprendí mucho de lo que pasó allá. Y no me gustaría que en México o en Latinoamérica el SEO fuera visto como algo que pasó en Estados Unidos, que perdió su valor, que en cuanto decías soy SEO, significaba que tú nada más vendías aire, ¿no?
Sí.
Que no era real. El SEO es muy real. El SEO es una industria de millones de dólares a nivel mundial, que no estamos vendiendo aire, sino estamos vendiendo resultados. Y si bien sale un poquito de los pasos que un mercadólogo conoce, y creo que eso también da miedo, ¿no? Solo es cuestión de poco a poco irse adaptando y compartir la información para un modelo de negocio específico.
Sí, sí, sí. Pues bien, Eider, creo que creo que estarás de acuerdo que tenemos material para seguir conversando un buen rato.
Muchísimo.
Sí, y creo que pues te dejo abierta la invitación para seguir conversando en algún otro momento. No sé si quieras agregar algo más.
Pues yo te agradezco a ti la invitación, Gustavo. Nos vemos pronto en MOSCON 2013.
Por ahí andaremos.
Van a haber muchísimos latinos más mexicanos, más gente de Latinoamérica, y esperemos poder hacer buenas alianzas por allá para incrementar los que vengan a platicar contigo en tu show, ¿no?
Sí, sería interesante. Va a ser más interesante porque el año pasado solamente habíamos 3 mexicanos, ¿no?
A ver, así
qué,
es,
a ver cuántos más.
Y bueno, lo único con lo que sí me gustaría cerrar es, como ya lo habíamos tocado ahorita, hay que enfocarnos en cosas reales, ¿no? No cosas nada más de a ver si Google me penaliza, a ver si me va a lastimar lo que hago. Si sabemos, si de entrada pensamos que algo puede lastimar nuestro sitio, ya empezamos mal, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, con lo único que dejo a los escuchas de este podcast es básicamente hagamos las cosas bien, pensemos antes de hacerlas, no nada más hagamos por hacer o por recibir un resultado inmediato. Los resultados de marketing y de cualquier marca a nivel internacional no pasaron de la noche a la mañana, y por ahí yo creo que dejaría ese consejo, ¿no?
Muchísimas gracias, estamos en contacto y a ver si nos vemos ya sea antes o allá en Moscú, ¿qué tal?
Ok, Gustavo, me agrada la idea.
Un abrazote, man.
Gracias, man.
Cuídate. Gracias por escucharnos. Te recuerdo que puedes dejar tus comentarios en areaestratégica.com/areapodcast. Hasta la próxima.